Bueno, faltan poquitos días para que conozcamos el pronóstico de provisión de agua que va a tener Mendoza y la región, pero fundamentalmente el Gran Mendoza para el verano. Así que venimos con nevadas importantes, venimos con nevadas interesantes. Uno tiene la sensación de que va a ser un año o un verano mejor al menos que los pasados. Pero lo vamos a charlar con Sergio Marinelli, que es el Superintendente General de Irrigación, que está en línea. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿con qué cantidad de recurso hídrico va a contar la provincia para este verano? Aunque sé que falta todavía algunos días para el ajuste, digamos.
Sí, están trabajando ya la gente de hidrología en los últimos ajustes, pero lógicamente este es un buen año, por suerte. Prácticamente lo que sería históricamente un año medio, con mucha más cantidad de agua disponible que la que hemos tenido en los últimos años, que han sido tremendos, pero en esto me tengo la obligación de alertar en lo siguiente. El servicio público, ya que hablamos acá en el área metropolitana de Mendoza, donde está el grueso de la población, eso todos los días se lleva, todos los días del año se lleva la misma cantidad de agua, que es prácticamente un tercio de un año malo, o un 20% un año bastante bueno, lo cual es muchísima agua. Eso hay que darlo porque ya está instituido así y así todo falta y hay un mal servicio en muchos lugares. Pero el agro, que es el resto del consumidor, que la ha pasado muy mal todos estos años porque ha estado quizá hasta por debajo, digamos, de las garantías mínimas, porque solo contabilizamos el agua que le entregamos a cada inspección de cauce en la cabecera del canal que ellos administran, pero luego ese sistema obviamente tiene pérdidas e ineficiencia. Entonces este año eso va a estar, y ya se está dando, porque ya le estamos aflojando de alguna manera la canilla para que puedan tener riegos importantes previo a las heladas que seguramente vamos a tener, que son las heladas tardías. Bueno, todo eso ya se ha ajustado y se está dando más agua de la que estos años hemos tenido. ¿Qué es lo importante que yo quiero remarcar y que no nos debe servir para relajarnos? Nosotros estamos avanzando en un plan hídrico que nos, entre otras cosas, nos va a dar certidumbre a futuro de saber cuál va a ser la oferta futura. Estamos en la etapa final de aprobación de esos documentos, un estudio que han hecho científicos mendocinos del Llanigla, y en paralelo a ello hay estudios también de Mecorot que son bastante similares en cuanto a los resultados. Ese documento lo vamos a estar dando a conocer sobre fin de año, pero en esta ocasión, el día 10, antes de dar el pronóstico, va a haber una disertación de un meteorólogo de la DAC, de la Dirección de Contingencia, para que nos diga de acá a fin de año cuáles son las posibilidades que tenemos de heladas y granizos. Y a continuación, estos científicos van a dar una mirada global de lo que va a ser el futuro hasta el 2050. Y esto nos indica que la oferta hídrica a futuro, en cada una de esas décadas, al 2030, al 2040, al 2050, hay una disminución. Va a seguir habiendo variabilidad climática, como la que ha habido, con años buenos, con años malos, quizá ya años como este, pero si va a haber menos agua en el promedio y tenemos años tan buenos como este, quiere decir que los años malos van a ser más malos que los malos que tuvimos. Entonces esto nos obliga a ser cada vez más eficientes y a pensar en que tenemos que usar el agua que necesitamos para cada uso. Y como esa necesidad está basada en la eficiencia que tenemos, si somos más eficientes, necesitamos menos. Entonces, bueno, que un año bueno, digo, que lo festejemos, que tengamos, digamos, todo lo que no hemos podido hacer, pero no perdamos de vista que la lucha por la eficiencia implica la certeza futuro de hacer sostenible el oasis y todas nuestras actividades.
Sergio, ¿y eso se podría paliar de alguna manera con más capacidad de almacenamiento?
Bueno, esta es la idea general, que es lo que hacen países muy avanzados, que es cuando tenés más agua de la que te hace falta, la guardás para los años donde te falta. ¿Dónde la guardamos, el agua? Bueno, o se construyen nuevos embalses, o se construyen reservorios, o la guardamos en los acuíferos. En algunos casos tenemos los proyectos, o se los tiene la provincia, como podría ser el caso, el Baquiano es poco, pero ayuda, sobre todo Uspallata, que sería el caso fundamental para el Gran Mendoza. Y la otra sería guardar en los acuíferos, que tenemos bastantes estudios, pero ahora hemos estado en San Juan, te cuento, la semana pasada, donde ellos también están trabajando en un plan hídrico como nosotros, y allí está en el INE, el Instituto Nacional del Agua, tiene ahí el Centro Regional de Agua Subterránea, y la verdad que han hecho un trabajo muy bueno en 10 meses, así que vienen a visitarnos el día 18, vamos a hacer una agenda de trabajo para mejorar todos nuestros estudios y ver si en algunos lugares en particular podemos guardar el agua en los años que son buenos el sobrante para usarlo en los años malos. E incluso, si logramos tener en algún caso, en los acres, que es donde usamos el agua a la salida de las plantas cloacales, con un tratamiento obviamente terciario, que también estamos estudiando, también en los sobrantes, que en invierno no se use ese agua porque es poco factible usarla para cultivo, sobre todo por razones climáticas, también poder guardarla a futuro. Todos estos estudios no quiere decir que sean cosas que se vayan a hacer, pero hay que dejar previsto para las próximas décadas y que cuando llegue el problema no digan, uy, ¿ahora qué hacemos? Que esté todo estudiado y ya previsto, incluso costeado. Así que bueno, en eso estamos.
Sergio, ¿es muy caro? Porque no imagino cómo se hace. Supongo que se inyecta agua en el acuífero y después habrá que sacarla de ahí mismo. Supongo que tendrá sus costos interesantes ese procedimiento.
No, seguro. Es el por ejemplo, hay dos formas, o sea, básicamente, para generalizar, voy a hacerlo más breve. Una es por infiltración natural, que es cuando hay suelo muy arenoso, que permiten que se vaya infiltrando, y esa misma infiltración lenta permite hasta que sea una suerte de cuarto tratamiento cuando va pasando por la arena el agua. Ahí tiene que haber una barrera de pozo de monitoreo que vayan controlando la calidad y una barrera de pozo de tracción, que es lo que hacen en Israel porque nunca llega a juntarse el agua nueva que va descendiendo con el agua que van sacando. Esto, ¿cuál es la contra de esto? Y el costo de la energía. Claro. Ahora, lo que hay que preguntarse a futuro, si realmente falta agua y hay que hacerlo de esta manera, si el costo de lo que producimos contempla y paga el costo de esa energía. Al no haber agua disponible. Entonces, bueno, hoy quizá sería no sería lógico hacerlo, pero dejando los estudios previstos para cuando sí sea lógico desde el punto de vista socioeconómico, entonces, bueno, que esté todo listo y no tengan que empezar a buscar datos que no los tienen.
La última, Sergio, de mi parte. Recién mencionabas como dos grandes sectores, ¿no? El agua destinada al consumo humano, me hablabas de entre un 20 y un 25% del agua que se produce, y el resto para la actividad agrícola, ¿no? Hay otras actividades, por supuesto, también. Pero digo, en general, el consumo humano sabemos que tiene un exceso de gasto en las viviendas. Y el consumo agrícola tiene una pérdida propia de el sistema de traslado que tenemos en el agua que permite escurrimientos. Los dos son igualmente ineficientes y en comparación, no uno con otro, digo, en comparación con otros lugares, otros sitios, otros países, ¿estamos en un nivel de ineficiencia muy alto en este momento?
Sí, yo diría que estamos en un nivel de ineficiencia altísimo en los dos, en algunos casos por infraestructura, porque se pierde el agua en los canales, en las redes terciarias, en otros casos, o sumado a eso, la ineficiencia en la forma de usarla, en la forma de regar. Es cierto que hay lugares donde hay gente que tiene riego tecnificado, reservorio, y sin embargo no le alcanza el agua, mientras que hay otra gente que en otras zonas sigue regando a manto, y desperdiciando agua. Hoy se autoperjudica porque está regando una parte muy pequeña de la finca cuando podría regar mucho más de su propia finca. Y en el caso del servicio público, la ineficiencia se supone que es del 50%, de los cuales el grueso de ese agua se pierde por la rotura de las cañerías y otra parte por el uso excesivo. Entonces, bueno, yo voy a insistir que dentro de nuestro plan hídrico general de la provincia tiene que haber un plan específico para Izam, el municipio de Luján y el municipio de Maipú, con el cual también hemos venido haciendo algunas líneas de acción gruesas y coincidiendo para que también se mejore. Porque hay que, en ese caso, hay que hacer inversión para que las cañerías rotas no pierdan agua. Hay que hacer una inversión en la macromedición para que estas pérdidas se determinen de mejor manera. Hoy en nuestro congreso que hacemos el 23 y 24 de noviembre, por ejemplo, viene gente de AISA a contarnos cómo en un acuerdo financiado por el Banco Mundial han logrado hacer una experiencia concreta de determinación de fugas mediante el uso de satélites. Bueno, hay nuevas tecnologías que favorecen mejorar los niveles donde vamos a invertir. Hay poca plata frente a la cantidad de demandas que tiene el sistema. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero si no hay un plan y si no hay datos, información, para lo cual hay que medir, no lo podemos hacer. No se puede gestionar lo que no se conoce, y para conocerlo hay que medir. Entonces, bueno, esta primera etapa tiene que ver mucho con la medición en todos los aspectos, pero no medir todo, sino ir midiendo de lo macro a lo micro para poder manejar mejor el agua.
Sergio, muchas gracias por la charla. Un saludo.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias, igualmente. Sergio Marinelli, el Superintendente General de Irrigación.